Juan, la primera epístola de Juan. Vamos a leer unos versículos aquí y ver ya otro aspecto. Es una hilación que corre a través de toda la epístola, la primera epístola de Juan. Y es importante poder captar eso porque realmente aquí es donde ya empezamos a ver cosas muy definidas y muy concretas para que tú tengas seguridad ante Dios, que tú tengas plena confianza delante de Dios. Acuérdate que uno de los propósitos que dice Juan que escribe esta carta es para que sepas que tienes vida eterna, ¿ok? Que creas en el Hijo de Dios y que sepas que tienes vida eterna. Entonces, pensando en eso, que es un propósito, no nos debe de sorprender cuando, llegando aquí a Primera de Juan, encontramos declaraciones específicas que señalan para nosotros esto, que cómo puedes, en esto sabemos, en esto conocemos, y estas son las palabras claves. Cuando tú vas leyendo a través de Primera de Juan y dice, en esto sabemos, o por medio de esto conocemos, y como en español, en el griego del Nuevo Testamento, hay dos palabras que hablan acerca de lo que podemos saber o conocer. Y realmente es eso. Uno es que porque lo captas o lo percibes, es eido. El verbo saber es eido. El infinitivo en griego muchas veces termina con o y no con r, y eso nos confunde. Y dices, no te preocupes, todo me confunde. Bien, eido. En inglés, la palabra que significa ojo viene de esa palabra en griego, eido o ai, el ojo. Porque es saber, porque lo ves. Por ejemplo, estás explicando algo a alguien y con dificultad que te entiende y de repente dice, ah, ya lo capté, ya lo vi. ¿Okay? Entonces es porque ya vio tu idea, con tu explicación o tus argumentos ya vio, ya percibió, ya captó, y eso es uno. Y a veces lo que vamos a leer aquí se refiere a ese tipo de saber, saberlo porque lo entendiste, lo captaste. Pero hay otro tipo que es semejante a nuestra palabra conocer, que es conocer por experiencia, por haberlo vivido, ¿okay? Y es parecido al concepto en el Antiguo Testamento que dice, gustad y ved que el Señor es bueno. Es literalmente no solo ver, sino también saborear. Y si tú estabas aquí asistiendo en los domingos hace casi 4 años que estábamos viendo eso de ver y saborear a Jesús, te acordarás, ¿no?, de que no solo es ver quién es Jesús, sino saborear, conocer y probar esa miel en tu boca que cambia totalmente tu perspectiva y tu experiencia de lo que es existir. Jesús es para conocerle, no solo saber quién es, pero conocerle saboreando quién es. Entonces, en capítulo 2, versículo 4, eso vimos hace 8 días en cuanto a confesiones falsas. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces vimos dos de las declaraciones. Una es una confesión falsa, que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y dice, y la verdad no está en él. Entonces, eso es muy fuerte, es una declaración muy fuerte acerca de una falsa confesión. Yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, entonces eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Pero vimos, bueno, entonces, ¿qué puedes hacer para rectificar esa situación? Conócele y guarda sus mandamientos. Y dices, ay no, eso sí va a ser pesado, eso sí es complicado. ¿Cómo voy a guardar los mandamientos de Dios? Por ahí escuché una cifra, no los he contado yo, pero por ahí escuché una cifra que hay 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. 600 mandamientos, alrededor de 450 negativos. O sea, no esto, no el otro, no toques, no gustes, no manejes y todo eso. Y como 150 mandamientos positivos. Haz esto, haz esto, haz esto, come así, vive así, acuéstate así, levántate así. Entonces, alrededor de 600 mandamientos. ¿Ya los tienes memorizados? ¿Hay alguien aquí que puede decir así todos los 10 mandamientos? Qué difícil, ¿no? Los 10 mandamientos que son los centrales como guía para nuestra vida, y alrededor de eso es como la Constitución. Hay unos artículos de Constitución y después de eso hay toda una ley y reglamentos y ordenanzas, y luego cómo vamos a multar, sancionar y demás el que no cumple la ley y demás. Entonces, en la ley de Dios simplemente dice, haz esto y vivirás. Y dices, oh, pues entonces estoy muerto. ¿Por qué no lo hago? Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús dice algo muy interesante. Y lo simplifica, es muy importante. Lo simplifica, pero no reduce nada. No reduce nada de la ley. Él dice, no he venido a abrogar la ley. O sea, no voy a reducir o quitarle algo en la ley. Pero dice, el gran mandamiento es que ames a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y toda tu fuerza. O sea, con todo tu ser, que ames a Dios con todo lo que eres. Ok. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Jesús, el Junior, buena onda. O sea, muchas veces decimos, no, pues por eso, eso de la ley, y yo no, que esto, y yo bajo la gracia. Ok, hijín, bajo la gracia, Jesús dice, hay dos mandamientos, que es amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ponte a pensar, tú te amas con todo tu ser. ¿Sí o no? Con todo tu corazón te quieres. Porque si alguien te lastima o te tiene en poco, lo sientes. Entonces te amas con todo tu corazón, con toda tu mente. Estás pensando en ti todo el día. ¿Cuántas veces por día te asomas en un espejo, aunque sea el retrovisor de tu coche? ¿Ok? Hasta en la pantalla de tu celular. ¿Ok? Entonces, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Entonces, esto es, no, Dios no está poniendo delante de nosotros con esos dos mandamientos algo de lo cual no somos capaces. El problema no es capacidad de amar. Y podemos, como vimos hace 8 días, bueno, yo no aborrezco a nadie. Lo que me pasa es que tengo problemas con mi forma de amar. O sea, como que yo no soy alcohólico. Lo que pasa es que tengo problemas con mi forma de beber. Yo no soy ladrón. Lo que pasa es que tengo problemas con mi forma de robar. A veces me gana. Pero solo a veces. Soy un ladrón social. Solo robo cuando hay gente. Solo aborrezco cuando hay alguien a quien aborrecer. O sea, si no hay nadie, pues no aborrezco. Y si no hay con quien tomar, no tomo. ¿Okay? Entonces todos tenemos la capacidad de andar en justicia. Todos tenemos la capacidad de amar con todo nuestro ser. Todos tenemos la capacidad. El problema, como alguien dijo muy sabiamente, es que el amor acaba. En el ser humano el amor acaba porque el tiempo tiene grietas y porque grietas tiene el alma, dice. Se fuga, se derrama, se pierde, se agota. El amor acaba. Y empiezas bien, todo apasionado y decidido, no, que de que con todo lo que soy te voy a amar. Y checa esto y dijimos, sí. Y por eso yo dejé todo eso en el mundo. Ok, y vienes aquí el domingo y alzas tus manos y estás, sí, te entrego todo lo que soy. Y dices, y ahí estás, te amo con todo lo que soy, Señor. Con todas mis fuerzas. Ok, y durante la semana, brum, porque grietas tiene el alma, se sale ese amor. Y Dios se asoma, quita la tapa y dice, a ver, amor de mi vida, ya no hay nada. ¿Ok? Entonces, pero tenemos la capacidad de amar con todo nuestro ser. El problema es que tenemos la propensidad de dirigir todo ese amor hacia nosotros, nada más. No hacia Dios y no hacia nuestro prójimo. Ok, en Santiago 4, por ejemplo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y algunos dicen, yo soy muy apasionado. Más malo para ti eso. Porque con tu gran pasión, ay, yo soy apasionado. Yo me entrego de 100% a todo lo que hago. ¿Ah, sí? Entonces me voy a cuidar de ti. Porque el día que ya me odies, eres capaz de matarme. Así como el día que me ames, serías capaz de redimirme. Porque ponte a pensar, Jesús ama con todo tu ser, su ser. Y se entrega por la vida del mundo. ¿Ok? Eso, y eso ya como que nos voltea el concepto de lo que es amar. Bien, entonces, otra vez, versículo 4, primera de Juan 2, 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y dice, sí, eso ya lo vimos hace 8 días. Ok, te dejo en paz. Pero el que guarda su palabra, y lo interesante es que junto a una falsa confesión, que dices, ay, yo ya soy muerto porque yo soy así. Junto a eso viene lo que endereza todo, lo que voltea todo y lo cambia de muerte en vida. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y esto es, en esto sabemos o en esto conocemos. Y aquí lo que está diciendo, entonces, por esto, ¿por qué? Porque guardo su palabra. Entonces, nada más, si tú estás tomando apuntes o si quieres en el margen de tu Biblia, anota esto. Una de las señales, una indicación, un fruto que debes y puedes buscar en tu vida y que debo y puedo buscar en tu vida, como pastor, porque se me ha encargado velar por tu alma. Entonces, es eso, amor por la palabra, que guardes su palabra. Por eso, no ponemos el texto en la pantalla. Porque queremos que tú te involucres personalmente, directamente, en tu Biblia, con las Escrituras. Y no en forma pasiva, como cuando vas al banco y ponen cualquier cosa en la pantalla, y aquí ponemos algo en la pantalla, y tú en forma pasiva, como mirón, como espectador, más no como partícipe de la palabra. Y es muy diferente cuando es tu Biblia, que huele como tú, que tiene las marcas de tus manos y puede hasta tener las marcas de tus lágrimas, es muy importante hacerte partícipe directamente. Entonces, dice, el que guarda su palabra, versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjate que es un hecho, no que es que se va perfeccionando, que es un proceso por realizar todavía, sino se ha perfeccionado. O sea, Dios considera que es un logro máximo para Dios el que tú guardes su palabra, el que Él haga algo en ti, que tú guardes su palabra. Porque pues, si te pones a pensar, esto sería simplemente una obra de Dios en tu vida. Porque en nosotros no está la propensidad de querer la palabra de Dios. La Biblia dice que hay un camino que le parece bien al hombre. Y no es el camino de Dios. Y el problema del hombre es que su propio camino siempre le parece mejor. Entonces, no es natural. La Biblia vimos, en eso vimos en cuanto a la cruz, el mensaje de la cruz, vimos eso en 1 Corintios, que el hombre natural no reconoce y no estima y no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Le son locura. ¿Ok? Entonces, naturalmente hablando, en tu estado natural, así como naciste, que te cortaron el ombligo, te pusieron mertiolate o violeta, o a ver qué te, a lo mejor hasta creosol en tu caso, pero así llegaste al mundo, en un bebito, sin la inclinación, porque algunos tenemos esta idea que, ay, el bebé, ay, y tan inocente, y los niños son de Dios. La Biblia no dice que los niños son de Dios, sino que el reino de Dios es de ellos. Y a veces como que volteamos las cosas. Y no dice que los niños van al reino de Dios, sino el reino de Dios es de los niños. Y dices, a eso me pone incómodo. Sí, porque has enviado sentimientos en tus correos electrónicos y no checas primero cómo está escrito, entonces pones cualquier letra. Okay. Entonces, muy importante con eso es que el ser humano en su condición natural no ama la palabra de Dios. No busca lo que Dios dice para él. ¿Ok? Eso es porque Dios viene buscando al ser humano. Dios viene buscándonos a nosotros. Y a veces decimos, bueno, y nunca han dicho esto de ti, a lo mejor de mí sí. Tiene lindo corazón. Y la Biblia dice que no hay justo, ni aun uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Entonces, no hay lindos corazones, pero luego dicen, tiene lindo corazón. Y tú dices, ajá, pero, o sea, di lo demás. Tiene lindo corazón, pero eres muy iracundo. O tiene lindo corazón, pero es chismosito. Tiene lindo corazón, pero como que es cobarde. Entonces, pero la Biblia simplemente, Dios descarta a todos. Dice, todos se hicieron a una inútiles. Y todos se descarriaron. Entonces decimos, ay, ¿entonces qué? Pues sigue leyendo, porque aquí nos está diciendo que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces Dios, el amor de Dios logra lo que busca en ti, primeramente cuando guardas su palabra. Porque la Biblia dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír. Y justificados por fe tenemos acceso a esta gracia delante de Dios y tenemos paz para con Él. Y estamos firmes en esta gracia, pero por fe. Y dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una sugerencia, cuando quieres memorizar un texto de la Biblia, memorízalo en voz alta. Porque entonces con tus ojos estás leyendo, entra por una vía, y con tus oídos estás oyendo, y tus labios están diciendo, entonces estás multiplicando la probabilidad que algo se te quede. Es como tomar apuntes. Entonces te involucras totalmente en el ejercicio de adquirir la verdad. Entonces, por un lado, si yo digo yo le conozco, pero no guardo sus mandamientos, soy mentiroso. Y eso es muy fuerte para nosotros, pero luego nos dice qué hacer. Pues guarda su palabra. Y el amor de Dios, al recibir la palabra de Dios en tu corazón, tú estás ya dando el primer paso, que Dios tomó un paso hacia ti, tú tomas un paso hacia Él. Y el siguiente paso, vamos a capítulo 3, por favor. En capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y eso no quiere decir, eso no es, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que somos simpáticos con los hermanos. Y hay algunos que te van a criticar porque no eres simpático, porque eres frío o seco. Ay, ¿dónde está el amor? No. Vamos a que tengas un léxico primeramente bíblico y más amplio. Que algunos usamos el amor que tienes a tu mascota y andas afligidísimo, casi abriéndote las venas porque se te pierde tu mascota. Te voy a decir algo que a lo mejor te duele. Cristo no murió por tu perrito. Ojalá tuviera la misma congoja por un pariente o amigo que aún está sin Cristo. ¿Y cómo no te tiras en el piso por esa persona llorando? ¿Ok? Nuestro afecto, o sea, a veces enredamos nuestro afecto en otras cosas. Te rayan el coche, se te descompone el celular, te suspenden el servicio de internet y de veras te andas azotando contra la pared. Y nuestro afecto se enreda en cosas que no merecen tanta estima y afecto. Entonces, cuando dice que amamos a los hermanos, no es que los queremos. Acuérdate, en Juan 21, cuando Jesús está en ese proceso de restaurar a Pedro y le pregunta, Pedro, Simón, hijo de Jonás, pero su apodo era Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usando la palabra ágape, ¿me amas con amor incondicional que ama aún sin respuesta? Y Pedro contesta, sí, Señor, bueno, yo te quiero. Que eres mi amigo, me gusta estar contigo. Jalamos Bueno, disparejo, pero pues jalamos, ¿no? Pero Pedro le negó 3 veces. Entonces Jesús le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor incondicional que ama aún sin respuesta? Y Pedro vuelve a contestar: ay, Señor, tú sabes que te quiero, pero vamos a ser machín. Estás hablando, es como que me pone incómodo que hables tan así, que amor eterno y todo. O sea, no. Como quisiera. O sea, no. Pedro está, por favor, trae el mariachi, los escuchamos, pero yo no te la canto. Entonces, la tercera vez, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro entonces se pone triste y dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Esa frase es muy importante, la vamos a leer aquí en Primera de Juan. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. No te amo con un amor incondicional que ama aún sin respuesta. Y Jesús no dice: ah, bueno, entonces no puedes ser mi seguidor. Dice: ok, bien. Muchas veces cuando Dios como que nos degrada o nos humilla o nos confronta con la verdad, no es para que nada más te sientas mal. Dios no está, a ver, le voy a subir la lumbre a ver si no grita. ¡Uh, mira cómo chilla! A ver cuánto aguanta. No, Dios está mostrándote algo de ti que también te revela algo acerca de Él. Que la respuesta, lo que tú estás buscando al darte cuenta de la verdad acerca de ti, es para que tú voltees hacia Dios y vuelvas tu mirada hacia Él para ver lo que Él te puede decir o mostrar. Entonces, seguimos leyendo. Hermanos míos, no os extrañéis, versículo 13, si el mundo os aborrece. ¿Ok? Y a veces eso es lo que nos hace sentir mal. Y sintiéndonos rechazados, andamos buscando y procurando la aceptación, la aprobación, el amor del mundo. Que el mundo me ame incondicionalmente y que me siga amando aún sin respuesta. Mi respuesta al mundo es Nel. El mundo me prometió muchas cosas y al final del día me dio cenizas y polvo. Me decepcionó, me engañó, el mundo me sedujo y me traicionó. Entonces al mundo yo solo tengo una respuesta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Así es que como atrás en tu recibo a veces, en el sobre tú pones, ya no se encuentra en este domicilio. Con Jaime Foot, por favor. Ya no vive aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tienes algo que ofrecer o vender a Jaime Foot, habla con su abogado, Jesús de Nazaret. Y él recibe cualquier requerimiento, oferta, promoción o lo que sea. Entonces, que no nos extrañe esto de que el mundo nos aborrece. Y luego dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, si lo quieres anotar y estudiar después. Que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y checa esto. Número 2. Primero es un amor por la palabra. Lo que Dios dice empieza a ser más y más importante, central y básico en tu vida. Que quieres saber lo que Dios dice primero y no hasta el último. ¿Ok? Segundo es que empieces a amar a estos aldeanos tan chistosos y marcianos que ves alrededor de ti. Date cuenta que en el mundo, o sea, antes de conocer a Cristo, antes de recibir vida nueva en Él, reconciliados con Dios y muchas formas de describir eso, probablemente muchos de nosotros no nos llevaríamos. Es más, todavía no nos llevamos. ¿Ok? Pero qué interesante lo que sucede cuando tú ves a un hermano en aflicción, tú dices: pobrecito. Sé exactamente lo que está pasando. Yo pasé por lo mismo. Y empiezas a considerar y valorar gente que ni siquiera conoces bien. ¿Ok? Entonces empiezas a amar. Amor incondicional que ama aún sin respuesta. ¿Ok? No es cariño, no es simpatía, no es porque nos congeniamos, sino es amor. Y checa esto, Juan 3:16. Ya lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó. Ahora, no dice, de tal manera tuvo Dios, sintió cariño hacia el mundo. Dios no se encariñó con el mundo. Amó y dio. ¿Ok? Porque el cariño busca respuesta. Tú le das un abrazo, una nalgada, una caricia a tu esposa y esperas respuesta y positiva. ¿Ok? Le haces un cumplido, le traes un regalo y tu amor, tu cariño está esperando una respuesta. ¿Ok? Entonces, el amor de Dios ama sin respuesta y sigue amando sin respuesta el día de hoy. Algunos de ustedes quizás hoy ya le den una respuesta, pero Él te va a seguir amando aunque no le respondas. Así es el amor de Dios. Entonces, no dice que de tal manera Dios sintió simpatía con el mundo, o simpatizó con el mundo. Mira, Dios es santo, ¿cómo va a simpatizar con la maldad, con la soberbia, con el adulterio, con el odio? ¿Cómo va a simpatizar? O sea, no hay simpatía. Pero Dios puede amar al mundo de tal manera que da a su Hijo, ¿ok? Entonces es muy importante aclarar esas cosas porque humanizamos el amor de Dios. El amor de Dios es mayor que todo el amor que se puede juntar en el mundo. Y por eso abraza al mundo entero. Bien, entonces seguimos leyendo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, versículo 14, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, porque hasta ahí ya estamos, ¡ay! ¡Qué bonito! Y cantamos la de Barney, y sí, te amo, yo, y sí, ok, sí, yo te amo y tú a mí, y, ¡ay, qué bonito! Pero luego dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y tú dices, bueno, yo no aborrezco a mi hermano, sí tengo problemas en mi forma de amar. Ok, te recomiendo un grupo de apoyo que se llama Semilla de Mostaza Cuernavaca, donde vas a tener que aprender a superar tus problemas en tu forma de amar. Así es. Ese es el grupo de apoyo que Dios inventó. Es la iglesia. Y nos juntamos raros, marcianos, chocantes, con residuos y malas costumbres del pecado. Y Dios nos pone muy juntos, como el metro Pino Suárez en hora pico. ¿Estás así? Nunca, ni siquiera el aire que respiras está más cerca a ti que el vato que está a tu lado, que ni conoces y ni tu pareja te toca así. Entonces, y nos coloca Dios así y nos pone a servir juntos y nos pone a evangelizar juntos y servir en el estacionamiento y enderezar sillas y servir café y en muchas formas estar juntos y confrontados con la gran verdad que yo no amo como mi Dios me ama a mí. Y nos deja así, pero seguimos leyendo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo estás? ¿Estás respirando todavía? Ok. Todo el que no ama a su hermano permanece en muerte, versículo 15, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, no puede ser por decir neutral. Bueno, yo no le aborrezco, tampoco le amo. Ok, entonces aún estás muerto. No eres homicida. Dios no te califica como asesino, pero sí Dios te califica como muerto. Pero a ver qué le podemos responder en unos momentos. Entonces, dice, ok, y el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y Dios nos dice estas cosas porque estás, bueno, pero ya estás con todos sus argumentos. Ya tienes como 10 en tu cabeza ahorita refutando lo que está claramente escrito. Mira, baja la guardia, baja armas tantito en esto. Y ve, no, pero es que en el griego, papá, yo ya le busqué. Okay, lo volteé, lo vi en griego y en arameo, en inglés, en español, hasta en francés, pidiéndole a Dios, Dios, muéstrame que algún traductor le atinó mejor que Reina Valera. ¿Sabes qué? No. dice lo que tú lees. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pedirle perdón a Dios por asesinar a cuántas personas. Y dice, ay no, ay, si yo me desmayo cuando veo sangre. Ok, entonces, pero Dios dice, no, pero ¿sabes qué? Si te dejaran, así como una juerga de alcohol, una juerga de odio va a producir muerte de alguien. Y si no me crees, checa la noticia. Está sucediendo. Ya la gente ya comprando la idea de que yo tengo que dar rienda suelta a mis pasiones, de repente hay pasiones pecaminosas, como el odio. Y no lo puede, ya que se desboca el caballo, ¿cómo le jalas las riendas? Ok, apenas murió un futbolista de fútbol americano y todavía no averiguan si fue que su novia le mató y se suicidó o si él la mató y se suicidó. Yo creo que da igual. Pasiones trajeron a ambos al mismo fin. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. Otra vez, wow, ok, ah, a ver, y como un vaso de agua fría en un calor terrible, que no tienes un poco de bochorno, dime la verdad. Ok, entonces dice, en esto hemos conocido el amor. Ok, Señor, estoy de acuerdo. Voy a amar a mi hermano, aunque me va a costar toda mi alma. Sí, como a Jesús le costó toda su alma. Con su tremenda capacidad de amar. Y Él está pidiendo que tú uses tu tremenda capacidad de amar. Quizás si no diluyeras tu capacidad de amar, amando cosas inanimadas, cosas que no son eternas, cosas que nunca van a poder glorificar a Dios por recibir tu amor. O sea, si no desviaras tu amor a cosas inútiles, quizás tendrías mayor capacidad todavía y podrías entonces amar. Pero seguimos leyendo, a ver si se mejora esto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y considera esto, considera. ¿De dónde nació el que Jesús pusiera su vida por nosotros? ¿Nació de nosotros o nació de Él? Más aún, nació del Padre. Ahora, vamos a hacer un paréntesis en esto. ¿Qué podríamos decir que es lo opuesto a santo? Y no digas mil máscaras. O Blue Demon. ¿Qué es lo opuesto a santo? O lo opuesto a santidad. Podríamos decir que lo opuesto a santidad es el pecado. Pero eso sucede porque vemos la santidad como un fruto de acciones. Y dime, ¿qué tuvo que hacer Dios en la eternidad antes de crear cielos y tierra? ¿Qué tuvo que hacer Dios para ser santo? Nada. Así es. Entonces creo que tenemos que ir más adentro y entender mejor entonces qué es santidad. Para saber qué es lo opuesto. Y yo te sugiero lo siguiente, para no complicártela más, porque ya me dijeron en casa que mis exámenes son muy pesados. Ok. Piensa, si nomás checa esto. Si lo opuesto a santidad es egocentrismo. Y a ver si procede. ¿Por qué? Dices, ¿por qué? No, la impiedad. No, eso es lo opuesto a la piedad, es impiedad. ¿Okay? Lo opuesto a pureza es inmundicia o impureza. Entonces, eso es bien fácil. Pero sugiero que, y creo que sí procede, y si no, yo te voy a ganar de por sí. Te gano en peso, estatura y alcance. Entonces, pero, no, seriamente. Lo opuesto a la santidad es egocentrismo, porque parte inherente, parte natural de la santidad es dar. Y parte natural del egocentrismo es guardar o retener y quitar, ¿ok? Entonces, por eso cuando leemos en la Biblia que el Cordero fue inmolado y destinado desde antes de la fundación del mundo, que es una declaración profunda, que es maravillosa, que tienes que ver que Dios previó tu pecado antes que existiera el mundo, Dios previó la necesidad de un Redentor y Él dice, aquí estoy. Dios se colocó y se configuró como tu Salvador antes que hubiera ni siquiera posibilidad de pecado. ¿Ok? Entonces, volviendo a leer esto, versículo 16, 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, esto me dice que Dios preconfiguró un Redentor en sí mismo. Y la santidad de Dios es ofrecerse. Y el problema que tenemos para, y eso nos estorba y no puedes tener confianza ante Dios, es que tú ves la santidad como algo a donde tú tienes que llegar y dices, es que no me alcanza para el boleto, voy a tener que caminar los últimos 2 kilómetros. Y los últimos 2 kilómetros al cielo, créeme, son los más difíciles. Los últimos minutos antes de cruzar la meta es lo más difícil. Entonces, si tú no traes para el viaje completo, no vas a llegar. Y dices, sí, por eso me apuro. No, ni apurando te vas a llegar mejor. Es que la santidad no es un destino y la santidad no es un fruto de mis acciones. La santidad es un punto inicial. Ve la santidad en Dios. Y Él, desde la santidad, pone su vida por nosotros. Entonces, porque santidad, ser santo, significa en el Nuevo Testamento no ser una persona que ya pueden orar a ti y ponerte veladoras. No. Santidad o ser santo significa ser apartado para algo especial. Y Dios, siendo santo, está apartado para Dios, la Trinidad. Entonces, el Hijo, el Verbo, se santifica al Padre. Y el Padre se santifica para el Hijo. El Espíritu se santifica para el Padre y para el Hijo. Y así va. O sea, Dios es santo y se santifica. Dios escoge lo que agrada y glorifica a Dios. Entonces, la santidad, la definición de la santidad la tenemos que tomar de Dios, no de lo que yo me creo capaz de lograr. Pues la santidad es esto, es un ser fariseo nada más. Que yo considero que si ayuno una vez al mes, que si diezmo esto, si diezmo el otro, si no tomo, si no bebo, si no fumo, si no miento, entonces yo ya soy santo. Pero te das cuenta que has definido la mitad de lo que eres en lo que no haces. Y Dios era santo cuando no había, por decir, nada que hacer. No existía el cigarro y Dios ya era santo. ¿Cómo es eso? Porque Dios no se define en lo que no es, sino en lo que es. Y por eso, en esto, grábate esto. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y si meditas en eso, y si piensas en eso, y si lo estudias a través de las Escrituras, vas a darte cuenta que el resto de tu vida no alcanza para acabar de asimilar lo que esto te está diciendo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros también. Y dices, y ahí otra vez viene el recargo. Pero el que dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque así no es Dios. Dios ve nuestra necesidad y se configura en nuestro Redentor. No dice, pues ahí te va. Pero no me estés molestando. Gástalo bien, ¿eh? Es tu domingo y te tiene que alcanzar hasta en 8 días. Y si mañana no tienes esperanza, Dios te llena de esperanza nuevamente. No tienes que esperar hasta el próximo domingo. Él no te da tu domingo, pero gástalo bien. te da en abundancia y nuevamente sus misericordias cada mañana. Ok, seguimos leyendo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso no significa nada más andar buscando quién tiene necesidad y ayudarle. Porque a veces nuestra ayuda no le ayuda. Simplemente me hace sentir bien a mí. Y no es amor. Porque no le conduce al Padre. Checa esto, el amor de Jesucristo por cada uno de nosotros nos conduce a su Padre. Y el amor del Padre por cada uno de nosotros nos regaló a Jesús. Y el amor del Padre por cada uno de nosotros nos envía el Espíritu Santo para sellarnos y para confirmarnos y testificarnos de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces el amor de Dios siempre te lleva hacia Dios. Así es, y Dios es celoso. Entonces si tú muestras, entre comillas, amor a alguien, ¡ay no, pues tiene necesidad! Ok, qué bueno, viste que tiene necesidad, pero ve la forma de que tu forma de amar a esa persona le lleve a Dios y no a ti. ¿Quién es glorificado al amar? Y si tú eres glorificado al amar a otro, no es el amor de Dios. Y puedes ponerle pescaditos donde quiera, pero no es el amor de Dios. Y en esto, versículo 19, en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Tú puedes tener confianza ante Dios, dice. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y decimos, ay, pues ahí está. Yo me siento mal, pero Dios aquí dice que si he hecho la oración del pecador, soy salvo del cielo y no importa lo que hice anoche. Pues aquí dice que si no guardamos sus mandamientos, si no guardamos su palabra, si no amamos a nuestros hermanos, si aborrecemos a nuestros hermanos, que en él. Y puedes diariamente hacer la oración del pecador, pero no has nacido de nuevo. No tienes vida nueva. Y esto es el dilema de nosotros, que muchas veces el ser humano dice, ah bueno, pero no deja acceso al punto clave a Dios. No le da acceso a Dios realmente a su ser. Sino hasta aquí nada más, a la parte del cerebro aquí, de enfrente. Y si te hacen una lobotomía, ¿cómo vas a ser de cristiano? Necesita llegar hasta el tuétano. Necesita simbrarte la verdad que Él puso su vida por ti. Necesita moverte el tapete. Necesita ser algo que transforme y voltee tu vida, su sentir, los panoramas y demás. ¿Y por qué checa esto? Jesús no murió para darnos una mejor vida, como algunos hoy están escribiendo libros. Jesús no está ofreciéndote tu mejor vida ahora. Y muchas veces lo que el ser humano busca es mejorar mi situación actual. Mira, solo, pastor, discúlpame, pero así me hacen. Pastor, 2 minutos, ok. Y lo que piden en oración es algo que mejore su situación actual. Que mi marido X, que mi hijo venga aquí a un estudio, mientras yo le estoy dando dinero cada fin de semana para que se emborrache los viernes y los sábados, ¿cómo se va a parar a tiempo para venir aquí? No le amas, le aborreces y le estás matando semanalmente. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué te pido que ores por mi hijo? No, señora o señor, voy a orar por usted, que se arrepienta y que aprenda a amar a su hijo o su hija mientras haya tiempo, porque no le ama y lo está matando. Y mandar a tu adolescente a que lo traten durante una hora aquí, mientras tú le das cancha libre el resto de la semana y le consientes, y entre mamá y papá se están peleando su afecto del niño o de la niña. Eso no es amarle, eso es empujarle al infierno con las dos manos. ¿Ok? Entonces necesitas ver lo que Dios ha hecho, qué distancia ha cruzado, moviendo cielo y tierra para llegar a nosotros y que no sea en vano. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él de principio sabe que no puedes amar como Él. Y no porque no tengas capacidad, sino porque no tienes disposición. Es la naturaleza del pecador. No tenemos disposición. Nos tiene que amenazar, nos tienen que achantajear para amar. Ay, pues salúdame bien. Antes me hablabas. Págame aunque no me hables. Y así, entonces, pues sí, de ver así. Ya, para ponernos muy... Ay, sí, perdón. O sea, y puros chantajes. Y Dios... No le tenemos que chantajear. Él brinda su amor. Y nosotros tenemos que chantajear el amor. Los unos de los otros. Y te tiene que obligar y hacer sentir mal y todo eso. Nomás, deja eso un rato. Y volteate a mirar el amor de Dios en esto. Sabemos y hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, nos aseguraremos delante de Él sabiendo, bueno, Él lo hizo sin que yo hiciera nada. Él me amó cuando no había puesto nada yo. Dice en Romanos 5, si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más seremos salvos de la ira. Entonces Dios descansa en su habilidad y en su disposición de salvarte. No está esperando que tú tengas disposición de salvarte. Está esperando que tú tengas reconocimiento de que no te puedes salvar. Eso es lo que Él espera. Él tiene la disposición. Y luego estamos así, o sea, como Pedro en el mar, ¿no? Y se está hundiendo y Pedro no está, bueno, Señor, me da mucha pena porque no he orado toda la semana y falté el domingo pasado y no he leído mi Biblia. Es más, creo que está en la cajuela del coche de mi novia y, pero Señor, las aguas están subiendo y casi me tapan y te pido, y mi plegaria en este momento. Y Jesús nomás dice, Señor, sálvame. Y Jesús lo jala. Y Jesús no dice, Pedro, ¿por qué eres tan así? Pedro, y no le sermonea, lo jala y lo pone en pie junto a él sobre el agua, que es fantástico. Ponte a pensar, el único ser humano, Pedro, que fuera de Jesús sabe lo que es pisar agua y caminar sobre ella. Los insectos lo hacen, pero tú y yo no. Y podemos decir, ¿Qué regalo le dio Jesús a Pedro? Sí, salte de la barca y camina hacia mí. Y se hunde. Y en lugar de decir, ¡ay, Pedro! ¡Ay! Y allá le agarra y dice, ¡para que entiendas! Y así, ¡que no pidas cosas vanas! Eso no hizo Jesús. Eso no hizo. Porque la respuesta que le agrada a Dios es tu confianza en Él. Eso es lo que le agrada, que tú creas, que tú confíes, que tú dices, ¿sabes qué? Está escrito, te creo. No entiendo, lo veo muy difícil en mi caso que lo logres, pero te creo. Como el padre del hijo endemoniado, Señor, creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame, me está costando, Señor, pero no quiero dejar de creer. Y si estás así, te pido que no dejes de creer, ¿ok? Y luego dice, Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cómo está tu corazón ahora entonces? ¿Crees que si de ti dependiera que pudieras estar ante Él, estarías perdido? Mas como depende de Él que tú puedas estar delante de Él, acepto, en verdad puedes estar delante de Él, acepto en el amado. ¿Crees? ¿Crees que lo que Jesús sufrió y la muerte que sufrió y que tuvo y la separación infinita del Padre, no eterna, pero sí infinita, y que esa separación cubre la necesidad de separación del pecado tuyo de la vida de Dios y que eso te trae a Dios? Primera de Pedro 3:18, que por eso murió el Hijo de Dios, para llevarnos a Dios. Murió Jesús para llevarnos a Dios, no para darnos nuestra mejor vida ahora, sino para llevarnos a Dios. Y cuando tú entiendes eso, tú dices, esta es mi mejor vida ahora, es estar en comunión con Dios, aunque esté como Pablo en una cárcel, aunque esté como Pedro crucificado boca abajo en una cruz, aunque sea como Andrés amarrado a un caballo y arrastrado por las calles hasta que se reviente su cabeza, y no me importa, y no le negaron, porque dijeron, mi mejor vida ahora es en Cristo Jesús, con Él estoy crucificado juntamente, ya no vivo yo, así es que háganme como quieran. Mi mejor vida es Él, y no me lo pueden quitar. Eso es muy importante que podamos ver eso. Entonces, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un, y dices, ay, ahí está, no son los 600 mandamientos, seguimos leyendo, no brinques, sigues leyendo lo que está escrito. Dice, este es su mandamiento. Y dices, no, pero sí hay que diezmar. ¿Cuánto le amas a Dios? Dios te da la oportunidad de dar diezmos para que le muestres cuánto le amas. Que Dios te da dinero para que uses el dinero de manera que sea evidente que Cristo es tu tesoro y no el dinero. Y te da tiempo, y te da salud, y te da familia, amigos, y muchas cosas para que uses todo eso y convivas con tus amigos y tu familia y demás, para que sea evidente que ellos no son tu tesoro, ni tu salud es tu tesoro, ni tu tiempo es tu tesoro, sino tu tesoro es Cristo, y Él eso lo hace lo más atractivo que puede haber en este mundo. Cuando estamos dispuestos mejor a que nos arranquen las uñas, y no soltamos a Cristo. ¿Qué estás pasando hoy? ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Es evidente en esa situación que Cristo es tu tesoro? ¿Que Él es lo más valioso que has encontrado en toda tu existencia? ¿Es evidente en lo que tú estás viviendo? Entonces dale gracias por lo que tú estás viviendo. Por tu cáncer, por tu desempleo, por tus problemas matrimoniales, por tus hijos desviados, descarriados, por desánimo y desaliento, y todo lo que pueda servir, y tú puedes decir, Señor, aquí está esta situación. Y te pido sabiduría y gracia para que en esto que estoy viviendo sea evidente que tú eres mi tesoro. Y que lo que busco de ti no es ni siquiera un mejor matrimonio, mejor empleo, más dinero, mejor salud, mejores amigos, mejor iglesia. Sino lo que he estado buscando toda mi vida, ya lo encontré. Y contigo ya mi búsqueda ya terminó, ya no anhelo más porque te tengo a ti. Y que sea evidente. Eso es ser cristiano, eso es ser salvo. Eso es haber nacido de nuevo. Eso es lo que se ve, eso es lo que resulta. Gozo inefable y lleno de gloria, que no hay palabras para describir. Entonces Dios te da una pantalla en donde tú puedes dibujar con los colores de tu experiencia, de tu sufrimiento, de tu gozo, tus triunfos, tus derrotas. Y tú con tus crayolas bien grandotas, tú estás dibujando tu tesoro. Este es mi tesoro. Y que todos vean. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Y Él lo dice en Juan 13 y Juan 15, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, por eso dijo anteriormente que pongamos nuestra vida los unos por los otros, como Él hizo por nosotros. Y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que que Él permanece en nosotros. ¿Cómo puedes saber que Dios está en ti? Porque sientes en dado momento, porque te tumbaron, porque sintiste un hormigueo. ¿Sabes qué? Puedes tener un problema de insulina y vas a sentir hormigueo. Y puedes tener diferencias y cambios hormonales y vas a sentir, no, sentí un calor en todo el cuerpo. Dices, sí, pero señora, no es el Espíritu Santo. O sea, puede haber eso y te confundes. Y te confundes. Pero ¿sabes qué? Aquí nos está diciendo que hay algo inconfundible. El testimonio del Espíritu Santo, Romanos 8:16, si lo quieres anotar. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él testifica y te recuerda. Y estás en una situación y te redarguye. Dices, esto no me corresponde. Yo no soy de aquí. Y me quito, me salgo de eso. Okay, yo no debo andar con esta persona, yo no debo conversar esta conversación, yo no debo escuchar este chiste, yo no debo comprar esto, o sea, esto no es lo mío, porque soy hijo de Dios. Y nos testifica y produce en nosotros amor por la palabra y la capacidad de guardar su palabra, y produce amor por los hermanos, marcianos, raros, chocantes, chistosos. Y produce amor por los hermanos y la capacidad de demostrar ese amor en formas reales. Y dime si en todo eso no produce también gratitud. El necio, dice el Salmo, que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y que Dios no está en sus pensamientos. Entonces, Dios ha logrado, en este rato que tienes escuchando, Dios ha logrado que la palabra suya entre en tu corazón y afecte tu voluntad, afecte tu entendimiento, cambie tu punto de vista, y tienes ahora una decisión, que si lo vas a retener y hacerlo suyo, tuyo, para que dé fruto, o si lo dejas ir. Eso es muy sencilla la decisión. Bien, quiero leer un último versículo. Versículo 13 de capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en Él. Vimos arriba en capítulo 3, versículo 24, que en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Pero ahora dice que nosotros permanecemos en Él, en esto lo sabemos, y Él en nosotros, o sea que es una verdadera comunión. Acuérdate que una de las razones por qué escribió esa carta es para que tuviéramos comunión con Dios. Entonces, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otra vez, es algo que es un vínculo que Dios pone en ti, Él mismo viviendo en ti, Él mismo habitando tu ser, de manera que no puedes negar la paz que Él te da, que no puedes negar el gozo que Él te da, y quieres deprimirte, y quieres enojarte, y quieres abrirte las venas, y no puedes negar que Él te ha abierto una puerta y tienes consolación. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Entonces, ¿has visto? Ahora sí, ¿ya captaste que por qué vino Jesús? ¿Ya captaste lo que logró en su muerte y su resurrección? ¿Y ya es tuyo eso? Ya lo recibiste, ya lo apropiaste, ya bebiste de la fuente de agua de vida, ¿ya? ¿O todavía no? Vamos a tomar un tiempo, un momento, para ver este asunto con Dios. Y nos toca hoy también la cena del Señor, y qué apropiado, ¿no? Y mientras también se pongan en sus lugares para repartirnos la copa y el pan, vamos a ir ante Dios, nosotros, inclinar nuestro rostro, disponer nuestro corazón y tratar este asunto con Él, por si hay otra cosa que Él nos tiene que decir. Nuestro Padre y Dios, venimos ante Ti. reconociendo, Señor, que en nosotros no se hallaba la inclinación o la disposición de conocerte o buscarte, pero en ti sí se encontraba, porque es tu naturaleza, porque tú eres amor. Y no quiero decir la palabra que me describe mejor a mí, Señor, pero no es amor. Esa palabra no define quién soy. Pero gracias, Señor, que el amor define cómo tú me encuentras y cómo tratas conmigo y cómo me redimes y me compras y me limpias, me pones de pie, me sellas, me llamas tu hijo. Y te doy gracias, Señor, porque desde un principio se trataba de eso contigo y por eso creaste los cielos y la tierra para poder resplandecer tu amor en más espejos y pantallas en un enorme universo. Estando satisfecho tú sin nosotros y completo sin nosotros, nos viste con tu amor y nos viste que no podíamos ser completos ni satisfechos sin ti. Y nos dejaste verlo, Señor, y nos azotamos y el mundo nos zarandeó y nos arrastró y nos pisoteó, nos violó y nos desnudó y nos despojó de todo, de inocencia, de dignidad, de esperanza y de gozo. Gracias, Señor. Gracias que perdimos toda ilusión. Y si hay alguien aquí que aún no ha tomado el siguiente paso en todo este trato de reconocer y decir, ok, hasta me han bautizado, he tenido cargos en iglesias, he dado clases, pero no tengo ese trato con Dios, o sea, no he podido completar esto de ser reconciliado con Él. Yo te pido que ahí donde tú estás y que dejes a un lado tu supuesta importancia o prestigio, pero simplemente que alces tu mano ahí donde estás, porque puedes estar abrigando una falsa esperanza. Y si hasta ahora Cristo no ha sido para ti tu tesoro y Cristo realmente no representa lo más valioso y que realmente tú te das cuenta que nunca has tenido ni la inclinación, sino por chantaje y por amenaza buscas a Dios por miedo de lo que puede suceder y no porque Él es tu tesoro, alza tu mano y recibe de Él la reconciliación que solo Él puede darte y perfecta paz. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. 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 Para asegurar tu corazón ante Él. Y no es como ese rollo que luego se ve a veces, que cada vez que hay un llamado, porque hubo un pecado tuyo durante la semana, ahora voy a volver a recibir a Cristo porque tengo miedo que venga el rapto y me deje. No es por eso. No busques a Cristo en Él una salvación porque tengas miedo del infierno. Busca a Cristo, busca en Él salvación porque has encontrado lo que es incomparablemente valioso, que no tiene igual ni comparación, el valor de Cristo junto a todo lo demás que puede haber. Y por eso, y esperas y sabes encontrar plena satisfacción tan solo en Cristo, y por eso busca salvación en Él, por ese motivo, por esa razón, y dale gracias por lo que Él sufrió y lo que hizo para llevarte a Dios, quien es tu satisfacción. ¿Alguien más? Y vamos a orar. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Yo quiero que puedas salir de aquí asegurando tu corazón delante de Él. Yo he hecho, he entendido, lo demás ya es que Dios simplemente me lleve por su camino, pero por fin ya entendí que este es mi camino, que es Jesús. No es ni siquiera esta iglesia, no es una predicación, no es una experiencia que pueda tener en algún lado, sino Jesús. Ayer, hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Usted bendiga. Usted bendiga. Y vamos a tomar el pan y alzar la copa y poder recordar. Y quiero esperar el orar con aquellos que levantaron su mano, hasta tener también el pan y el vino en tu mano, para que tú veas este símbolo de lo que Él te ha dado, lo que significa el grado de desesperación y desamparo del ser humano sin Dios, y todo lo que cambia el hecho de que Jesús haya sido quebrantado y que haya derramado su vida. Estás recordando todos los días de la misericordia de Dios en tu vida, y estás recordando su bondad, su multiforme gracia y sus favores, y su paciencia, y su fidelidad. ¿Cómo es posible que en un cachito de pan sin levadura y en un vasito con el fruto de la vid, cómo es posible que en esos dos te pueda hablar de toda tu vida y todo lo que es por venir? Porque la palabra de Dios dice que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y vemos atrás y vemos su bondad y su perdón y su amor, su paciencia, su inagotable fidelidad, y vemos este día con esto en la mano y nos conecta con lo que está por venir, el día que Él tome esto nuevamente con nosotros en su reino. Y podremos alzar la copa, y no una chistosita de plástico, sino alzar la copa y mirarle en los ojos a Jesús. Y con nuestros ojos, ya no solo con el fruto de nuestros labios, sino con nuestros ojos, agradecerle. Cuando probamos el pan, como lo he mencionado antes, saborea porque te habla de lo seco, lo insípido, que es tomar lo nuestro sobre Él y comer el desierto de nuestra existencia y lo saladito y todo eso, prueba y saborea lo que es. Y cuando igual bebemos la copa, acuérdate que de repente por alguna razón Dios escoge entre todas las cosas algo que aún sin fermentación no sabe dulce, luego no sabe metálico, no sabe amargo, y al final queda la dulzura del perdón y la reconciliación. Pero en un instante tú saboreas la muerte que Jesús gustó por todos nosotros, y darle gracias, esperando el día en que con nuestros ojos podamos nosotros agradecerle. Vamos a tomar esto, vamos a orar por aquellos que alzaron su mano, y por nosotros que no alzamos la mano, pero sabemos lo que Él hizo con nosotros aquí también. Nuestro Padre, te damos gracias por tu perdón, y por vida nueva, y por el perdón de pecados en la sangre de Jesucristo, derramada por gente como nosotros, que sin merecer, ni siquiera sin pedir, ni se nos ocurrió, hasta que tú no te mostraste a nosotros, ni se nos ocurre, Señor, qué nos pasaba. Y éramos como ciegos que no podíamos imaginar el color azul. Y nos da... nos abriste los cielos ¿qué más te podemos decir? Gracias, oh Jesús, por dar tu espalda a los azotes y no abrir la boca. Gracias, Jesús, por alzar tu mirada al cielo y no encontrar respuesta. Porque hoy, cada que yo alzo mi mirada, tú me respondes. Gracias. Vamos a tomar el pan. Y al alzar la copa, dale gracias a Dios por su promesa, que un día beberemos esto con Él en su reino, y le veremos como Él es, dice, y seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y te verás y dirás: Señor, tu obra es perfecta, eres grande. Y le podrás mirar en los ojos y decir con tus ojos nada más: gracias. Vamos a tomar. Y Padre, traemos ante ti a los hombres y mujeres que en sus diferentes condiciones alzaron la mano, reconociendo que no te han visto, que no han entendido, que no han podido captar hasta hoy, y quieren asegurar sus corazones ante Él, y que quieren saber que permanecen en ti y tú en ellos, Señor. Y pedimos que tú trates este asunto muy dentro de cada uno, Señor, dando esa paz que solo tú puedes dar, dando esa confirmación y ese testimonio que solo tú puedes dar, Señor. Que los fortalezcas, Señor, en su decisión, en su convicción, Señor. Y los demás, que no alzamos las manos, y quizás porque nos temblaban, las alzamos ahora, Señor, diciendo que eres grande, que eres inigualable, que no hay Dios que pueda igualar tus obras, ni en los cielos ni en la tierra, no hay nadie como tú, Señor. Y te damos gracias. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por el precio, Padre, que tú diste, y por la herida que tu corazón también llevó cuando tu hijo fue crucificado. Gracias. En verdad, por tus llagas fuimos curados, Señor. Gracias. Ahora, al ser despedidos, te quiero recordar una cosa. Te van a dar una hoja al salir para que tú puedas apoyar en oración. 2-3 minutos de tu día puede ser de infinita bendición.